Por los desiertos,
los campos,
las ciudades,
los barrios,
por el barro,
con la sangre,
el corazón,
manos,
pies,
cuerpos,
cabezas,
cabezas por miles,
por cientos de años,
se levantan,
las cortan y crecen,
y se mueven,
y se levantan,
otra vez,
por miles,
la hidra de mil cabezas,
una historia de los movimientos sociales.
Visto y considerando que el descubrimiento de América es el acontecimiento de más trascendencia que haya realizado la humanidad a través de los tiempos, pues todas las renovaciones posteriores se derivan de este asombroso suceso que, al par que amplió las lindes de la tierra, abrió insospechados horizontes al espíritu. Que la España descubridora y conquistadora volcó sobre el continente enigmático y magnífico el valor de sus guerreros, el denuedo de sus soldados exploradores, la fe de sus sacerdotes, el preceptismo de sus sabios, las labores de sus menestrales, y con la aliación de todos estos factores, obró el milagro de conquistar para la civilización la inmensa heredad en que hoy florecen las naciones americanas. Por tanto, siendo eminentemente justo consagrar la festividad de esta fecha en homenaje a España, progenitora de naciones, a las cuales ha dado con la levadura de su sangre y con la armonía de su lengua una herencia inmortal que debemos afirmar y mantener con jubiloso reconocimiento, el Poder Ejecutivo de la Nación decreta. Artículo 1. Declárase fiesta nacional el día 12 de octubre. Artículo 2. Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese. Firmado Don Hipólito Yrigoyen, a 4 de octubre del año del Señor de 1917.
Ya desde la escuela primaria, esa institución semipenitenciaria creada por los estados para uniformar el pensamiento e instalar en la mente infantil el principio de obediencia debida a la autoridad, se enseña a los pibes de esta región que su historia comenzó en 1492 con la llegada de Cristóbal Colón a las Islas Bahamas, 200 kilómetros al norte de Cuba, ignorando la rica historia de las poblaciones autóctonas previa a la conquista. Esta educación de claro perfil conductista omite también cuidadosamente mencionar las tenaces y persistentes rebeliones con que los pueblos originarios intentaron resistir al cruel invasor y los sanguinarios métodos de exterminio aplicados por este para lograr sus principales objetivos: la expansión de los reinos de España y Portugal, el aumento del poder de la Iglesia Católica y el enriquecimiento inmediato de los conquistadores que llevaron a cabo esta moderna cruzada. Utilizando el engaño como argumento, enarbolando como razón la espada, la pólvora y la caballería, y amparados ideológicamente por su irracional fe religiosa, emigraron hacia las tierras del oro y la riqueza fácil las peores lacras humanas, después de los reyes y el clero, que existían en la península ibérica. Hombres brutales, toscos e ignorantes, dados a las más bajas pasiones, nacidos para someter y completamente incapaces de producir nada útil con sus manos, ni para sí mismos ni para sus semejantes. El choque fue violento e inevitable, y la lucha desigual, pero entre las etnias que ofrecieron una mayor resistencia armada a la invasión, se destacó con perfil propio el pueblo mexicano, el único que logró poner en fuga a los conquistadores españoles y derrocar a su propio emperador durante la insurrección que estalló en mayo de 1520 y que la historia recuerda con el nombre de La Noche Triste, de Hernán Cortés.
La Hidra de Mil Cabezas. Capítulo de hoy:
La Noche Triste de Hernán Cortés. Primera Insurrección Mexicana.
Mayo a julio de 1520.
En su primer viaje interoceánico, el almirante genovés al servicio de la corona española, Cristóbal Colón, se dedicó a explorar la región de las Antillas, registrando en su bitácora la existencia de Cuba, a la que servilmente llamó Juana en honor a la heredera del trono, y la actual isla de Santo Domingo, hoy territorio de Haití y República Dominicana, a la que llamó Isla Española. De inmediato hizo construir allí el fuerte Natividad, con el objeto de instalar un asentamiento europeo mientras él regresaba a España para llevarle a los reyes muestras de esclavos, oro y especias con los cuales negociar mayores poderes para asegurar su riqueza personal. Como era de esperarse, la pequeña guarnición no tardó en exigir a los nativos cultivar la tierra para alimentarlos y recolectar el oro de los arroyos para enriquecerlos. Pero los naturales de la isla, que no estaban acostumbrados a recibir órdenes de nadie, decidieron rebelarse. La reacción no se hizo esperar, y los isleños arrasaron la fortificación, arrinconando contra el mar a los españoles, que no murieron en la lucha, quienes debieron optar entre perecer ahogados o atravesados por las flechas caribeñas. Cuando Colón regresó un año después, no quedaban de la guarnición más que algunos huesos esparcidos entre las ruinas del fuerte. Sus tropas iniciaron entonces una ofensiva militar hacia el interior de la isla, librándose una guerra sin cuartel que duró más de un año y que concluyó en marzo de 1495 con la derrota de los nativos, quienes quedaron reducidos a la esclavitud bajo el sistema de repartimentos aprobado por la corona. Pero a pesar de esta afligente situación, su amor por la libertad, inherente a todo el género humano, no se había extinguido, como apunta el historiador Diego Barros Arana.
Como debía suponerse, los indios murieron por millares y los que sobrevivían se lamentaban de su suerte y parecían dispuestos a sublevarse.
Además quedaba en el interior de la isla otra etnia que no había sido aún sometida, merced a su mayor energía orientada por una mujer, la poetisa Anacaona, cuyo nombre en lengua taína significa flor de oro. Para reducirles, los españoles concibieron una original estrategia. Enviaron mensajes de paz, invitando a toda la tribu a presenciar una jineteada, en la que los españoles mostrarían sus habilidades simulando un combate. Los naturales acudieron en gran número al lugar designado, pero al sonar de las trompetas, los soldados desenvainaron sus espadas y en lugar de dar comienzo al simulacro, cargaron sobre la multitud desarmada. Según Barros Arana,
la matanza fue atroz. Los agresores no reparaban en sexos ni en edades para herir. Los señores principales que estaban cerca de Anacaona fueron salvados de la carnicería para sufrir una suerte peor. Encerróseles en una choza y amarrados a los postes, les aplicaron los tormentos más horribles para arrancarles sus declaraciones. Los sufrimientos les hicieron proferir algunas palabras contra la infeliz india, y entonces los españoles prendieron fuego a la choza, por lo que los prisioneros perecieron quemados. Anacaona fue conducida a Santo Domingo y ahorcada en la plaza pública en el año 1500, acusada de sedición. El castigo de los indios que escaparon de la matanza se continuó durante 6 meses.
11 años después, cuando los españoles emprendieron su ataque contra los naturales de Cuba, se encontraron con las guerrillas organizadas por un fugitivo de aquella masacre, llamado Atuey, quien hostigaba constantemente a las fuerzas españolas al mando de Diego Velázquez. Una vez capturado, el rebelde fue condenado a morir en la hoguera, y llegado el momento del suplicio, Atuey demostró un tremendo coraje y desprecio por los cristianos que lo ejecutaban, como lo relató el clérigo español Fray Bartolomé de las Casas.
Atado al palo, decíale un religioso de San Francisco algunas cosas de Dios y de nuestra fe, y que si quería creer aquello que le decían, que iría al cielo donde había gloria y eterno descanso, sino que había de ir al infierno a padecer perpetuos tormentos. Él, pensándolo un poco, preguntó al religioso si iban los cristianos al cielo. El religioso le respondió que solo iban los buenos. Dijo luego el cacique que no quería él ir allá sino al infierno, por no estar donde estuviesen y por no ver tan cruel gente.
Pero los cristianos no solo contaban con las armas y con su Dios para cometer sus iniquidades. Los acompañaban en sus depredaciones feroces perros lebreles, como el llamado leoncico. Oviedo, cómplice de fechorías del conquistador Vasco Núñez de Balboa, refirió al respecto.
Este perro ganó a Vasco Núñez más de 2.000 pesos de oro porque se le daba tanta parte como a un compañero en el oro y en los esclavos. Era de un instinto maravilloso y así conocí al Indio Bravo y al Manso como le conociera yo. Por maravilla se le escapaba ningún indio. Y como le alcanzaba, si el indio estaba quedo, hacíale por la muñeca o la mano, traíale tan ceñidamente sin morderle ni apretarle como le pudiese traer un hombre. Pero si se ponía en defensa, hacíale pedazos.
El sistema de repartimientos, que consistía en repartir entre los conquistadores una determinada cantidad de tierras y de esclavos, provocó una espantosa mortandad en la población originaria. El trabajo constante y pesado, la separación de las familias, el obligado sometimiento sexual de mujeres y hombres, la malísima alimentación, la aplicación de la pena de azotes por las más ligeras faltas y la pena de muerte por faltas mayores, provocaron una profunda depresión en el ánimo de miles de estos seres humanos reducidos a la esclavitud, cuyas defensas corporales descendieron hasta el punto de debilitarse y morir a causa de cualquier nimiedad. Este auténtico genocidio, acaso el más espantoso en la historia de la humanidad, por su extensión geográfica y por significar la extinción lisa y llana de miles de etnias y pueblos, arroja unas cifras espeluznantes. Solamente en la isla de Santo Domingo o Española se estima que en 1492 había cerca de 1 millón de habitantes. En 1508 la población originaria se había reducido a 60.000 personas y hacia 1514 quedaban apenas 14.000. Esto significa que en apenas 2 décadas murieron más de 980.000 personas, a un promedio de casi 45.000 cada año, 123 por día, 5 cada hora, un ser humano cada 12 minutos, y esto durante 22 años consecutivos sin solución de continuidad. Pero no vaya a creerse que todos los conquistadores eran insensibles a tamaña pérdida. En 1511, los frailes dominicos, aterrorizados ante la perspectiva de tener que trabajar ellos mismos por la vertiginosa disminución de esclavos, elevaron sus indignadas voces para clamar por la abolición del sistema de repartimientos. El asunto llegó hasta el rey de España, Felipe el Hermoso, quien dictaminó que
los repartimientos estaban fundados en leyes divinas y humanas, puesto que si los indios no estaban sometidos a los españoles, sería imposible instruirlos en la religión cristiana.
Un argumento irrebatible para la absurda lógica del monarca. ¿Cómo podían dejarse las almas de esos pobres brutos, abandonadas a su propia suerte, sin el benévolo auxilio de la Iglesia Católica? La crítica situación fue salvada a merced a la feliz intervención del buen Bartolomé de las Casas, quien propuso comprar a los portugueses un número considerable de esclavos africanos para transportarlos a América, solucionando el grave problema de la falta de mano de obra. La corte se pronunció a favor y hasta un favorito del rey obtuvo una concesión exclusiva, un contrato para transportar 4.000 prisioneros a América, firmado en 1516. Se puede afirmar entonces que la brutalidad hispana, sumada a la aversión de los frailes por el trabajo, dio origen a la numerosa colectividad negra que hoy puebla las regiones de Jamaica, Cuba, Haití y República Dominicana. El rey, agradecido por las gestiones de Bartolomé de las Casas, otorgó al buen fraile el merecido título de protector de los indios, con que lo recuerda la historia oficial. Mas, en el transcurso de esta investigación, no ha podido establecerse con certeza qué título le habrían otorgado los habitantes de la región africana. Pero en esos años, a unos pocos centenares de millas marinas al oeste de las Antillas, habitaba una etnia que no necesitaba la protección de ningún sacerdote cristiano: los mexicas o aztecas, quienes darán un fuerte dolor de cabeza, literalmente y en sentido figurado, a un astuto y despiadado conquistador español, el capitán extremeño Hernán Cortés.
La Hidra de Mil Cabezas. Cabezas.
Insurrección en el 96.5.
Los orígenes del Imperio Azteca se remontan al siglo XIII, cuando 7 comunidades emigraron desde el noroeste de México para establecerse en el extenso valle del Anáhuac, ubicado entre las 2 cadenas montañosas que recorren el país de norte a sur, conocidas como la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental. Guiadas por un sacerdote llamado Tenoch, fundaron Tenochtitlán, ciudad de Tenoch, en el año 1325. La primitiva organización social de esta etnia, conocida también como Mexica o Tenochca, consistía en el régimen de las comunidades Ocalpullis, en idioma náhuatl, la lengua azteca, que practicaban la cooperación y la ayuda mutua bajo la orientación teocrática de su líder religioso. La propiedad de la tierra no pertenecía a las personas físicas, sino a todo el calpulli, que tenía la obligación de cultivarla. En lo político y económico estaban sometidos al reino de Azcapotzalco, feudo de la etnia tepaneca, a quienes debían sostener con el pago de tributos anuales. Un siglo después, debido al crecimiento poblacional y la complejización de la vida urbana, el régimen de los calpullis ya había sido reemplazado por una monarquía absoluta de carácter militar y religioso, que luego de destruir a sus antiguos amos tepanecas, emprendió las sangrientas guerras de conquista y sometimiento de otras etnias que dieron origen al poderoso Imperio Azteca. A principios del siglo XVI, cuando comenzó la invasión española, el imperio, gobernado entonces por el rey Moctezuma, se hallaba en el momento de su mayor apogeo. Su área de influencia se había extendido por todo México y parte de Centroamérica, llegando a dominar las actuales regiones de Nicaragua y Honduras e implantando el náhuatl como lengua oficial. Solo pudieron conservar su independencia pequeñas provincias autónomas como Tlaxcala o Michoacán, las que debido a compartir fronteras con el agresivo imperio se mantenían en constante estado de alerta de guerra. En la época de Moctezuma, el Estado regía la vida y la muerte de los aztecas, y sus pilares eran, como en Europa, la monarquía, el ejército, el clero y la nobleza. Sus funciones consistían en regular la producción de la riqueza, distribuir la tierra para uso de las instituciones públicas o de la nobleza terrateniente, producir guerras de conquista, sostener al clero y al ejército y asegurar el sometimiento del propio pueblo y los pueblos conquistados, para lo cual contaba con importantes cuerpos diplomáticos y de policía y una red de espionaje, lo que hoy se conoce como servicios de inteligencia, que se extendía por todo el imperio. Los informes de inteligencia eran transmitidos en forma oral, acompañados por dibujos o pictogramas elaborados por los espías, quienes simulaban ser artistas callejeros, pintando paisajes o imágenes cotidianas. Durante su reinado, Moctezuma consolidó la jerarquía de las clases dominantes y expulsó de los empleos públicos a los plebeyos, alegando que estos no podían tener elevados sentimientos. La nobleza gozaba ya de la propiedad territorial expropiada a los calpullis, concentrando en pocas manos la tenencia de grandes extensiones de tierra, aunque su derecho a este latifundio se concedía en virtud de ser funcionarios de gobierno y mientras conservaran sus puestos. El rey era elegido entre los miembros de estas castas y su investidura exigía la más completa sumisión de los súbditos. Ningún mortal tenía el derecho de mirarle directamente a los ojos, crimen castigado con la pena de muerte para el infractor. Su servicio personal consistía en una legión de 3.000 sirvientes, 300 de los cuales estaban destinados únicamente a cuidar el zoológico privado del monarca. El transporte real se efectuaba en una litera transportada por 4 hombres, precedida siempre por barrenderos, cuyo trabajo consistía en limpiar las calles por donde debía pasar el séquito real. La educación de los miembros varones de la clase dominante era severa y hasta brutal. Se los sometía a un duro régimen militar hasta los 14 años, edad en que ingresaban a una institución llamada Calmecac, donde se preparaba su ingreso como oficiales del ejército o se ordenaban como sacerdotes para el culto de los diferentes dioses creados por la religión azteca. Esta religión se basaba en el culto a una docena de deidades de rigurosa escala jerárquica, las cuales convergían en una unidad divina representada por Teotl, creador y mantenedor del mundo, a quien se invocaba en las oraciones, pero no se le erigían templos. Le seguían en importancia Huitzilopochtli, dios de la guerra, de cuyos favores dependía la grandeza militar del imperio. El dios del agua, Tlaloc, era una deidad vengativa que podía causar temibles calamidades como el hambre y la peste si negaba a los mortales el don de la lluvia con que regar los cultivos. Quetzalcóatl, dios de la luz y el aire, era una deidad bienhechora que había enseñado al pueblo Tenochca el uso de los metales y las bondades de la agricultura, pero debido a su enemistad con el cruel dios Tezcatlipoca, eternamente joven y hermoso, debió emigrar hacia Oriente, de donde prometió un día regresar para velar por el bienestar de los aztecas. Esta superstición ayudó notablemente a los españoles en su plan de conquista, debido a que al principio las clases dominantes mexicanas supusieron que los hombres de Hernán Cortés preanunciaban el regreso de este dios. El culto azteca requería de la práctica de sacrificios humanos para obtener los favores de los dioses y evitar sus terribles venganzas, ritual que resultaba muy conveniente en el plano político como medida intimidatoria para todo descontento con el orden social establecido. En efecto, además de los fanáticos religiosos que consideraban un honor el ser inmolados a los dioses, cualquier ciudadano azteca podía ser condenado a morir en el Tezcatl o piedra de sacrificio por las causas más triviales. Bastaba para ello un solo gesto del monarca o del sacerdote. El rey y los altos dignatarios practicaban autosacrificios en sus cuerpos, pero estos se limitaban solamente a cortarse un fragmento de la lengua o la oreja o clavarse navajas a efectos de obtener algo de sangre con que salpicar el ícono religioso del dios elegido. La ceremonia ritual, muy similar a las ejecuciones practicadas por la Inquisición en los llamados autos de fe, comenzaba con una procesión encabezada por una fila de sacerdotes vestidos de negro que avanzaban a paso lento, cantando una letanía de voces en tono bajo y monocorde. Le seguían las literas que transportaban a las víctimas elegidas, las cuales previamente habían sido obligadas a beber una fuerte ración del aguardiente llamado pulque y que estaban ataviadas con ropas y colores acordes a la deidad reverenciada. Las víctimas iban llegando una a una al pie de la escalinata del templo o teocalli, desde donde los portadores hacían prodigios de equilibrio para elevar las literas hasta la plataforma superior del santuario. Allí eran entregadas a unos monjes, quienes las colocaban en cruz sobre la piedra Tezcatl. Y mientras el sacerdote principal rezaba, ofreciéndole al dios la sangre del cautivo para pedir sus favores, alzaba en su mano un cuchillo de piedra de obsidiana inserta en un mango de oro, con el cual descargaba un feroz golpe sobre el pecho de la víctima, tras el cual le arrancaba el corazón aún palpitante, regando con sangre la imagen del ídolo. Hecho esto, se hacían rodar los cadáveres escaleras abajo, pero con cuidado de no dañarlos en el descenso. Al pie del teocalli esperaba un hombre que les cortaba las cabezas para atravesarlas con un madero de 100 a 100. Este conjunto, llamado piedra de cabezas, estaba destinado a adornar las paredes del templo. Por último, los delegados del barrio, que habían ofrecido la víctima, se llevaban el cuerpo para trozarlo y repartirlo entre la mayor cantidad posible de familias, quienes lo comían al día siguiente en una cena de acción de gracias. Se ofrecían a los dioses, además, los prisioneros de guerra y las mujeres, niñas y niños, pertenecientes a las etnias sojuzgadas por el imperio, quienes tenían la obligación de entregar a sus hijos para satisfacer las sangrientas necesidades del culto. Esta bárbara costumbre de sacrificar seres humanos, propia de los estados de todas las épocas, sigue vigente en la actualidad y puede constatarse en cualquier humilde comisaría de todas las regiones del mundo, aunque de manera solapada. El estado azteca ejecutaba el suplicio a plena luz del día, circunstancia que no justifica esa atrocidad, pero revela al menos que era una sociedad menos hipócrita que las actuales, las que pretenden ser más civilizadas y humanitarias. En el campo de la ciencia y la técnica, los mexicanos llegaron a tener una buena suma de conocimientos científicos, a pesar de hallarse apenas en el estadio inicial de la Edad de Bronce. Su arquitectura fue monumental y sus conocimientos astronómicos los llevaron a diseñar el calendario azteca o Piedra del Sol, que contempla un año de 365 días, dividido en 18 meses, de 20 días cada uno, con 5 días móviles. Desconocían la rueda y el arado, pero trabajaban muy bien los metales, en especial el oro, que abundaba en sus dominios. El grupo familiar campesino era la unidad productiva fundamental que atendía a sus propias necesidades de subsistencia y que tenía además la obligación de sostener, con sus tributos al Estado, en trabajo y en especie, el bienestar del clero, la nobleza y la oficialidad del ejército. Construyeron acueductos y la misma Tenochtitlán fue una maravilla arquitectónica erigida sobre el lago de México, actualmente desecado, a la cual se accedía desde tierra firme a través de 4 caminos o calzadas principales. En arte cultivaban la pintura, la poesía, la música y la danza. Aún se conservan en la Ciudad de México, construida años después sobre las ruinas de Tenochtitlán, varios instrumentos musicales de aquella época. Pero el grado de complejidad social alcanzado por el Imperio Azteca puede verse en el movimiento comercial de Tenochtitlán, ciudad que según Cortés era tan grande como Sevilla y Córdoba, con una población de 300.000 habitantes y negocios de farmacias, peluquerías, tabernas y restaurantes. La capital tenía muchas plazas y en cada una de ellas funcionaba un mercado, pero además tenía
otra plaza tan grande como dos veces la ciudad de Salamanca, toda cercada de portales alrededor, donde hay cotidianamente arriba de 60.000 ánimas comprando y vendiendo.
Este gigantesco mercado estaba organizado en calles por riguroso rubro de mercadería. Por todo el mercado había changadores en busca de clientes. Los productos no se vendían al peso, sino por unidad o medida, y existían rondas de inspectores municipales encargados de verificar que las medidas no estuvieran falseadas. Los conflictos o delitos eran resueltos por 12 jueces, asentados en una casa de audiencias con poder de policía para castigar a los infractores. Respecto al Teocalli Mayor de la ciudad, un escenario de los hechos que se narrarán en el siguiente bloque, Cortés escribió:
y entre estas mezquitas hay una, que es la principal, que no hay lengua humana que sepa explicar la grandeza y particularidades de ella, porque es tan grande que dentro del circuito de ella, que es todo cercado de muro muy alto, se podía muy bien facer una villa de 500 vecinos. Hay bien 40 torres muy altas y bien obradas, que la mayor tiene 50 escalones para subir al cuerpo de la torre. La más principal es más alta que la torre de la iglesia mayor de Sevilla. Son tan bien labradas, así de cantería como de madera, que no pueden ser mejor hechas ni labradas en ninguna parte. Todas estas torres son enterramiento de señores, y las capillas que en ellas tienen son dedicadas cada una a su ídolo, a que tiene devoción.
Los españoles habían encontrado una ciudad más rica que la mítica El Dorado y no iban a vacilar en aplicar cualquier método para apropiarse de ella.
La Hidra está en movimiento. www.lahidrademilcabezas.com.ar. Correo electrónico hidra-mc@yahoo.com.ar.
Las primeras expediciones españolas al país de los mexicas terminaron en un rotundo fracaso. En 1517, Francisco Hernández de Córdoba no logró pasar de la actual provincia de Campeche, donde, según relata Cortés,
fueron bien recibidos de los naturales de la tierra, mas no los consintieron entrar en sus pueblos, y aquella noche durmieron los españoles fuera de las naos en tierra. Y viendo esto los naturales de aquella tierra, pelearon otro día por la mañana con ellos, de tal manera que murieron 26 españoles y fueron heridos todos los otros.
No tuvo mejor suerte al año siguiente el conquistador Juan de Grijalva, quien recibió una dura amonestación del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, por el poco oro obtenido. Sobre este hecho, Cortés escribirá:
como Diego Velázquez envió el oro que llegaba y supo de las ropas y preseas que por ello habían dado en rescate, parecióle que se había rescatado poco, y mostraba sentimiento por lo poco que el capitán Grijalva en esta tierra había hecho.
El gobernador encargó entonces al joven Hernán Cortés, de 34 años, la preparación de una armada que debía partir lo antes posible en busca de las riquezas mexicanas. Cortés era un conquistador atípico. Nacido en Extremadura, cursó estudios universitarios en Salamanca. Joven apuesto y galante con las damas, sabía expresarse con exquisitez y generar una corriente de simpatía alrededor suyo. Llegado a la isla española en 1504, se asentó como agricultor, comerciante y ganadero, pero no tardó en participar de las cacerías de esclavos que se hacían en las islas vecinas. En la campaña contra Cuba, se destacó por su crueldad hacia los nativos, lo que le ganó los favores del gobernador Velázquez, quien le dio un importante puesto público en la isla. Cortés se mostraba sumiso ante los poderes para ocultar su personalidad ambiciosa en espera de la gran oportunidad de su vida. Pero denunciado este carácter por sus enemigos, el gobernador quiso impedir la partida de la expedición. El conquistador, cuyo carisma generaba idolatría, fue avisado del peligro y zarpó antes de tiempo a Yucatán con rumbo oeste en febrero de 1519. Costeando el Golfo de México, llegó a Tabasco, donde derrotó a un ejército de 40.000 nativos que le opuso resistencia. La noticia pronto corrió por todos los confines del imperio. A modo de reparación por su mala conducta, el príncipe de Tabasco obsequió a los españoles 20 jóvenes esclavas, entre las cuales se hallaba la célebre Malinche, quien pronto se convertirá en la amante de Cortés y su mejor aliada en tareas de contrainteligencia. Malinche, de 14 años, era una joven vivaz e inteligente de la nobleza nativa, hija de un cacique de Painalla. Al morir su padre, fue vendida como esclava, humillación que marcó toda su juventud. Bautizada en la religión católica con el nombre de Doña Marina, encontró en los españoles un vehículo para su venganza y en su relación con Cortés un importante espacio de poder para el que había sido educada desde niña. La expedición continuó hasta la actual Veracruz, donde Cortés tuvo noticias de la existencia del Imperio Azteca, de su rey Moctezuma y de sus enormes riquezas, y esto lo llevó a desobedecer las instrucciones del gobernador de Cuba, fundando la rica villa de la Veracruz. Esta decisión motivó que una parte de la tropa, fiel al gobernador, organizara un motín para regresar a Cuba. Pero Cortés mandó ahorcar a los cabecillas e hizo hundir todas sus naves, según sus propias palabras.
Para que todos perdieron la esperanza de salir de la tierra, y yo hice mi camino más seguro y sin sospecha que, vueltas las espaldas, no había de faltarme la gente.
En su ruta buscó aliarse a las etnias sojuzgadas o reñidas con el imperio. De esta manera logró la ayuda de los totonecas de Cempoal, del reino de Tlaxcala y la ciudad de Cholula, aunque estos dos últimos no se sometieron al invasor extranjero sin intentar resistirlo. Pero Cortés, tan hábil diplomático como militar, sabía alternar el trato cordial y respetuoso con la crueldad más refinada. Cuando no pudo convencerlos de seguirlo por las buenas, apeló a las incursiones terroristas entre la población civil, asesinando mujeres y niños e incendiando barrios enteros. Mientras tanto, en Tenochtitlán, Moctezuma vacilaba, dado que desde su perspectiva mística y religiosa no alcanzaba a comprender el carácter de los invasores. Dudaba sobre si los españoles eran o no los enviados de Quetzalcóatl. Venían del oriente, tal como afirmaba la leyenda, y ese poderoso señor que moraba allende los mares y que había enviado a los carapálidas, ¿no sería el mismo Quetzalcóatl? Y por sus victorias militares, parecía que Huitzilopochtli, el dios de la guerra, estaba con los extranjeros. Sin embargo, no compartían este punto de vista su hermano Cuitláhuac, soberano de la vecina ciudad de Ixtapalapa, ni sus sobrinos Cacama, jefe de Texcoco, y Cuauhtémoc, joven y aguerrido oficial del ejército azteca, para quienes los españoles eran un enemigo terrenal y no de origen divino. Con todo, los aztecas decidieron permitir el acceso de estos a la capital imperial, donde llegaron el 8 de noviembre, mes del flamenco para los mexicanos de 1519. Cortés y sus hombres, junto a los 5.000 auxiliares tlaxcaltecas y totonecas que lo apoyaban, fueron alojados en un palacio ubicado frente al Teocalli Mayor de Tenochtitlán. Moctezuma los reconoció como enviados de Quetzalcóatl y se mostró dispuesto a cederle el imperio y jurar obediencia a su persona. El capitán, desconfiando una nueva trampa, mandó hacer inteligencia en la ciudad para evaluar los riesgos de un combate frontal. Pronto se dio cuenta de que ello era imposible. Los tenochcas se mostraban curiosos pero hostiles a causa de la brutal grosería de los conquistadores. Esta realidad no escapaba al conocimiento de Cortés, quien concibió una medida audaz: secuestrar al emperador, acusándolo de ordenar la muerte de unos españoles en las cercanías de Veracruz, como así le informó luego al rey.
Convenía al real servicio y a nuestra seguridad que aquel señor estuviese en mi poder y no en toda su libertad, porque no mudase el propósito y voluntad que mostraba en servir a vuestra alteza, mayormente que los españoles somos algo incomportables e importunos, y porque, enojándose, nos podría hacer mucho daño, y tanto, que no hubiese memoria de nosotros, según su gran poder.
El golpe fue consumado el 15 de noviembre de 1519 y causó estupor entre la nobleza azteca. Ante semejante ofensa, los jefes de las ciudades de Ixtapalapa y Texcoco comenzaron a preparar una insurrección contra los españoles y aún contra Moctezuma, de ser necesario. Enterado de la situación, Cortés mandó quemar el parque de armas de la guarnición de Tenochtitlán y arrestar a los cabecillas. Acto seguido, organizó una ceremonia de abdicación para hacer la transferencia formal del imperio a favor del rey de España, con la obligada asistencia de toda la nobleza y el clero azteca, y mandó relevar las minas de oro para organizar su explotación y embarque a la metrópoli. Hecho esto, decidió dar un paso adelante en la destrucción del Estado azteca. Ya había desmantelado el poder político y militar del imperio, pero le faltaba demoler su ideología, sustentada en la religión. Para ello cometió un grave error político. Se dirigió al Teocalli Mayor y derribó él mismo las imágenes de Huitzilopochtli y Tlaloc, los dioses más importantes del culto azteca, haciéndolas rodar escaleras abajo a la vista de los consternados tenochcas. Acto seguido, mandó lavar la costra de sangre humana pegada en las paredes y colocar una enorme cruz con imágenes del culto cristiano. En resumidas cuentas, suplantó la superstición azteca por la superstición cristiana, pretendiendo que los mexicanos adorasen a los ídolos extranjeros. Para Moctezuma y el clero azteca, que habían soportado la profanación de su investidura y de sus fuerzas armadas, suponiendo que los europeos venían por mandato divino, esta acción del conquistador derrumbó completamente esa creencia. Ningún auténtico emisario de Quetzalcóatl podía cometer semejante herejía. En consecuencia, los españoles eran un pueblo terrenal como cualquier otro y su rey era un monarca como cualquier otro. Cortés, derribando a los ídolos, derribó sin darse cuenta las bases de su poder sobre el imperio. Las consecuencias de este grave error no tardarían en desencadenarse. En mayo de 1520 arribó al puerto de Veracruz una flota española al mando de Pánfilo de Narváez, con orden de arrestar a Cortés por insubordinación a la corona, y el conquistador tuvo que abandonar Tenochtitlán para hacer frente al inesperado enemigo, dejando una guarnición de apenas 80 hombres que no tardó en provocar un baño de sangre en el Teocalli Mayor al reprimir un ritual religioso. La indignación del pueblo azteca estalló entonces en una insurrección generalizada. Las calles se poblaron de barricadas hechas de adobe y piedra y más de 100.000 enardecidos tenochcas rodearon el palacio donde se refugiaron los españoles, quienes no atinaban a hacer otra cosa que rezar por su alma. El sitio llevaba varias semanas cuando Cortés regresó, luego de haber derrotado a Narváez. La estrategia azteca consistió en dejarlos entrar a la ciudad para masacrar a todos los españoles juntos. El asalto masivo a la fortificación española comenzó el 25 de junio de 1520. Desde ese día, y por una semana, Tenochtitlán fue escenario del feroz combate entre los invasores extranjeros y el pueblo mexica. En el primer día cayeron varios invasores con heridas graves, entre ellos el propio Cortés, quien recibió una andanada de proyectiles que le inutilizó para siempre la mano izquierda. La furia era incontrolable. Los tenochcas formaban una masa compacta, humana, que los cañones españoles no podían detener. Donde se abría un hueco en la multitud por el estallido de las bombas, era cubierto de inmediato por quienes venían detrás. A pesar de ello, Moctezuma, convencido de que los dioses favorecían al invasor, salió al parapeto para pedirle al pueblo que cesara las hostilidades, diciéndoles:
«Habéis venido para arrojar a los españoles de la ciudad. Ellos saldrán espontáneamente, siempre que les dejéis libre un camino. Volveos a vuestros hogares, deponed las armas, mostradme que me obedecéis».
La insurrección del pueblo tenochca llegó allí a su punto culminante. Ya no se trataba de expulsar a los odiados españoles, sino también de derrocar al monarca que se mostraba tan complaciente con los invasores. Fue su propio sobrino, Cuauhtémoc, quien le arrojó la primera flecha mientras le gritaba:
«Eres una gallina miserable, mujer de los blancos, y esto es lo que mereces».
La lluvia de proyectiles que siguió hirió de muerte al último rey del imperio azteca. Entretanto, Cortés, asediado por el hambre y la sed, sin poder dormir durante noches enteras, se dio cuenta de que la única manera de salvar el pellejo era huir de la ciudad al amparo de la noche. La fuga fue decidida en la madrugada del sábado 30 de junio de 1520 y el único equipaje que llevaron los malheridos españoles fue el oro azteca. Salvador de Madariaga, biógrafo de Cortés, dirá:
«Con ávidas manos exploraban, hacían, soltaban, elegían y al fin sepultaban joyas y piedras preciosas en jubones, en calzas, en celadas, faltriqueras y hasta en el hueco entre la piel y la camisa, en todos los lugares de sus vestiduras en que podían improvisar una bolsa. Los veteranos de experiencia se contentaban con unas cuantas piedras de mucho valor en poco volumen. Los menos sabios se sobrecargaban de riqueza muerta, de lastre de muerte para la noche».
La debilidad y el peso del oro fondearon a decenas de conquistadores en las profundidades del lago de México. Una ínfima parte de las tropas, completamente desbaratadas, lograron llegar a Tlaxcala, tras recorrer 500 kilómetros a pie en 15 días, bajo el constante hostigamiento de las milicias mexicas. El propio Cortés creyó que no llegaría jamás a destino.
«De allí salí yo muy mal herido en la cabeza de dos pedradas. Y cierto creímos en ser aquel el último de nuestros días, según el mucho poder de los indios, y la poca resistencia que en nosotros hallaban, por ir, como íbamos, muy cansados y casi todos heridos y desmayados de hambre.
Tras batir a los españoles, los tenochcas regresaron a la capital para preparar la liquidación final de los extranjeros, sin saber que en su sangre llevaban un mortífero aliado de los conquistadores, traído por un soldado de la expedición de Narváez: el virus de la viruela.
La hidra de mil cabezas está en movimiento.
Por Radio Universidad.
La población de Tenochtitlán estaba decidida a exterminar a los europeos o sucumbir colectivamente si ello no era posible. Pero esa voluntad de hierro se vio obstaculizada por la veloz propagación de la enfermedad, según este testimonio de época citado por León Portilla.
Cuando se fueron los españoles de México y aún no se preparaban los españoles contra nosotros, primero se difundió entre nosotros una gran peste. Sobre nosotros se extendió, gran destruidora de gente. No podía nadie moverse, no podía volver el cuello, no podía hacer movimientos de cuerpo, no podía acostarse cara abajo, ni acostarse sobre la espalda, ni moverse de un lado a otro, y cuando se movían algo, daban de gritos. A muchos dio la muerte la pegajosa, apelmazada, dura enfermedad de granos. Muchos murieron de ella, pero muchos solamente de hambre murieron. Hubo muertos por el hambre. Ya nadie tenía cuidado de nadie. Nadie de otro se preocupaba.
Mientras tanto, Cortés se recuperaba en Tlaxcala y armaba una nueva expedición para reconquistar el Imperio Azteca. Y un año después de su tremenda derrota, siempre acompañado de tropas frescas, compuestas por etnias nativas, enemistadas a muerte con los aztecas, llegó hasta los muros de Tenochtitlán. Los tenochcas, a pesar de su terrible situación, conservaron en todo momento la determinación de luchar hasta morir. En el transcurso de la insurrección que destronó a la monarquía, habían comenzado a retomar viejas prácticas comunales, propias de la época del antiguo régimen de los calpullis. Esta nueva horizontalidad sorprendió al conquistador, quien estaba acostumbrado a negociar exclusivamente con altos dignatarios del gobierno o la nobleza azteca. Así fue que cuando llegó a los muros de la ciudad, recibió una catarata de insultos e incluso recordó en una de sus cartas al rey que alguien le gritó:
¿Pensáis que ahora hay otro Moctezuma para que haga todo lo que quisiéredes?
Cortés indicó a sus hombres que se mantuvieran quietos y los tenochcas vieron que él les quería hablar. Hicieron a su vez silencio. Entonces el conquistador dijo:
¿Que por qué eran locos y querían ser destruidos y si había allí entre ellos algún señor principal de los de la ciudad que se llegase allí porque le quería hablar? Y ellos me respondieron que toda aquella multitud de gente de guerra que por allí veía, que todos eran señores. Por tanto, que dijese lo que quería.
Ante semejante respuesta, el agresor enmudeció y los insultos arreciaron con mayor fuerza. Entonces, un oficial español les gritó que se estaban muriendo de hambre y que ellos no iban a permitirles salir a buscar provisiones. La reacción no se hizo esperar y fulminó a los invasores con la dignidad de un pueblo que luchaba por su libertad. Respondieron que ellos no tenían necesidad y que cuando la tuviesen, que se alimentarían de ellos y de sus aliados tlaxcaltecas. Y como recordó el conquistador, entonces...
Uno de ellos tomó unas tortas de pan de maíz y arrojólas hacia nosotros, diciendo: «Tomad y comed si tenéis hambre, que nosotros ninguna tenemos». Y comenzaron luego a gritar y pelear con nosotros.
Sin embargo, la suerte de los mexicas estaba echada. Después de un sitio que duró 75 días, Tenochtitlán cayó el 13 de agosto de 1521 y el joven Cuauhtémoc, cabecilla de la insurrección, fue ejecutado poco después. En 1524, ya consolidado su poder en México, Cortés inició una campaña para extender más aún las fronteras del territorio usurpado y buscar así un paso de comunicación entre los dos océanos, negocio que le reportaría una inmensa fortuna por cobrar el derecho de peaje. En tanto, sus codiciosos enemigos lo acusaron ante la corte de querer independizarse de la corona. Para defenderse, viajó a España en 1528. El rey Carlos V lo colmó de honores, confirmándolo en su rango de capitán general de la Nueva España, México, y le dio el título de Marqués de Oaxaca. Sin embargo, no le restituyó su poder político. Ese mismo año, creó una Real Audiencia para contrapesar su autoridad como capitán general. De regreso a México en 1530, se instaló en su marquesado y se dedicó a efectuar exploraciones geográficas. Siguió buscando una comunicación con el Pacífico y exploró sus costas, llegando en 1536 a la Baja California. Pero en 1534, el rey ya le había asestado un golpe mortal a su gobierno, creando el Virreinato de la Nueva España, que dejó al mando de Antonio de Mendoza. La invasión de México estaba terminada. Con Mendoza comenzó la historia de la colonia. Cortés se quedó en Oaxaca hasta 1540, año en que regresó a España para comenzar sus reclamaciones por el poder perdido. Queriendo recobrar el favor del monarca, participó en la fracasada expedición organizada por este contra Argel, en el norte de África. En esa empresa, perdió una considerable parte de la fortuna que con la espada y con la cruz había arrebatado al pueblo mexicano. Su última derrota se produjo en 1545, cuando ya sexagenario y olvidado de todos, salió al paso del carruaje de Carlos V para solicitarle ayuda en las estrecheces de la vejez.
¿Quién sois?
Le preguntó el rey.
Soy un hombre que os ha ganado más provincias que ciudades os legaran vuestros padres y abuelos.
Contestó con un último resto de altivez el ex conquistador. Carlos V lo ignoró, siguiendo su camino sin inmutarse. Amargado y decepcionado por tamaño desaire, murió en Castilleja de la Cuesta, cerca de Sevilla, el 2 de diciembre de 1547. Sus restos fueron trasladados en 1562 al convento franciscano de Texcoco. Pero como el asesino siempre vuelve al escenario del crimen, posteriormente fueron depositados en el convento franciscano de la antigua Tenochtitlán, hoy Ciudad de México. Pero allí no había sido olvidado. Tres siglos después, en 1823, unos recalcitrantes y testarudos vindicadores de aquellos aguerridos tenochcas cobraron tardía venganza sobre el verdugo de sus antepasados, robando el cadáver de quien ensangrentara para el rey, la Iglesia Católica y su ambición personal, la hermosa y sufrida tierra mexicana. Puede afirmarse que, desde aquella insurrección, en 1520, el pueblo de la región mexicana ha luchado una y otra vez por su libertad y contra toda forma de opresión, como lo demostró en 1810, al expulsar definitivamente a los españoles de su territorio. Y 100 años después, en 1910, reafirmó esa voluntad al levantarse en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz, dando comienzo a la primera revolución obrera y campesina del siglo XX. Si bien la historia oficial de la izquierda consagró a las figuras de Emiliano Zapata en el sur y Pancho Villa en el norte, existió una organización revolucionaria anarquista, el Partido Liberal Mexicano, que bajo el lema «Tierra y libertad», luchó contra la opresión del Estado y del capitalismo en un extenso territorio comprendido por las provincias de Sonora, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla y Oaxaca, alentando a los campesinos insurrectos a tomar posesión de las maquinarias, los medios de transporte, los alimentos almacenados en tiendas y bodegas y las tierras de cultivo. Y en muchos de estos lugares, los trabajadores hicieron ondear la bandera roja de tierra y libertad. Uno de los más conocidos impulsores de este poderoso movimiento fue el anarquista Ricardo Flores Magón, cuyo verbo de combate fue el verbo del proletariado, y quien consideraba, al igual que Cuauhtémoc, al dispararle la flecha a Moctezuma, que
el tirano muere a puñaladas, no con artículos del código.
Magón, quien murió asesinado en 1921 en una cárcel de Estados Unidos por mantenerse intransigente en su lucha contra el Estado, era descendiente de un pueblo originario de México y había nacido paradójicamente en Oaxaca, el antiguo marquesado del verdugo Hernán Cortés. No es casual entonces que hoy, en diciembre de 2006, sea precisamente el pueblo de Oaxaca quien retome las banderas de la libertad, protagonizando la intensa insurrección que, como los Tenochcas 5 siglos atrás, en una sola noche levantó más de 1.500 barricadas para exigir la renuncia del criminal gobernador Ulises Ruiz y la autoproclamación de la comuna de Oaxaca. Según lo describe Carlos Beas Torres, cronista de La Haine,
la oscuridad tan solo es iluminada por la luz tenue de los focos de las lámparas o por el fuego de las hogueras que en cientos de barricadas calientan las noches oaxaqueñas.
El pueblo mexicano sigue luchando por recuperar la tierra y la libertad que disfrutó en otros tiempos. Como escribiera Ricardo Flores Magón en 1911,
en México viven unos 4 millones de indios, que hasta hace 20 o 25 años vivían en comunidades, poseyendo en común las tierras, las aguas y los bosques. El apoyo mutuo era la regla en esas comunidades, en los que la autoridad solo era sentida cuando el agente de la recaudación de rentas hacía su aparición periódica, o cuando los rurales llegaban en busca de varones para hacerlos ingresar por la fuerza al ejército. En estas comunidades no había jueces, ni alcaldes, ni carceleros, ni ninguna polilla de esa clase.
¿Será esta lucha una utopía imposible de realizar?
Imposible. Este es el grito de los impotentes. Este es el aullido de los reaccionarios. Así exclama el burgués cuando se delinea el cuadro de la sociedad futura. Imposible, imposible, imposible. Hablar de que nadie tiene derecho a tomar parte de la riqueza que produce el trabajador. Hablar de que la tierra es un bien natural que debe pertenecer a todo ser humano. Hablar de que los polizontes, los soldados, los jefes y empleados de oficinas públicas no son otra cosa que meras sanguijuelas que viven sin producir nada útil que contribuya a hacer más agradable la existencia. Hablar de que los miles y miles de seres humanos que están encerrados en las cárceles no son sino víctimas de la mala organización social, y se os llamará blasfemos, malvados, criminales y otras cosas por el estilo. Lo que parece imposible es que los trabajadores hayan vivido tanto tiempo sin darse cuenta de que eran esclavos. Lo que parece imposible es que los trabajadores no se hubieran hecho antes el propósito de romper el yugo. El tiempo ha demostrado que si algo es verdaderamente imposible, es alcanzar la libertad económica por medio de la boleta electoral.
Fuentes utilizadas para la realización de este programa: Historia de América, de Diego Barros Arana; Cartas de relación de la conquista de México, de Hernán Cortés; Los dioses sanguinarios, de Salvador de Madariaga; Fe sin blasfemia, de Salvador de Madariaga; Visión de los vencidos, relaciones indígenas de la conquista, tomado de la historia de América Latina desde los orígenes hasta la globalización, obra del Colegio Nacional de Buenos Aires, año 2002, de León Portilla.
La Hidra está en movimiento. www.lahidrademilcabezas.com.ar.
Correo electrónico hidra-mc@yahoo.com.ar.
Investigación y guión, Horacio Iconoclasta. Colaboración, Daniel Visceral. Edición, Gabriela Maturano. Narración, Silvia Sasola. Puesta al aire, Carlos Carrizo. Difusión y página web, Nicolás Torre. Agradecemos la participación especial de Fito Suden. Fue una producción del colectivo La Hidra de Mil Cabezas.
Como una marea humana, con la sangre en los ojos y la convicción de apenas, así pasó
La Hidra de Mil Cabezas, una historia de los movimientos sociales.